Nunca he ambicionado dinero ni he ambicionado honores. No creo que sea ni ambicioso ni codicioso.
Para Miguel Delibes, hombre modesto y tranquilo, el premio Cervantes puede ser un digno remate a su carrera, pero no le da mayor importancia.
Piensa que su obra solo es un grano en la arena, aunque se le considera un maestro de la narrativa contemporánea por haber descubierto al mundo el alma y el paisaje de Castilla con realismo e ironía.
Me parece que la clasificación o la catalogación no es equivocada ni es mala. Es decir, que en efecto yo soy no solo un escritor, sino un hombre irónico, y que en efecto se afilió al realismo desde sus primeras novelas, y en el realismo sigo anclado, un realismo más o menos poético, más o menos mágico, pero de todas maneras realismo.
El mundo de Miguel Delibes.
Una monografía de Radio Nacional de España.
Para mí es una figura emblemática, Miguel. La fidelidad de un escritor a su tierra, a su mundo. Yo creo que esto es lo más importante de Miguel, esa fidelidad que ha demostrado a lo largo de toda su vida con su medio. En ese sentido, pues yo como castellano pienso que es de ese mundo, del mundo castellano y del mundo rural y del mundo urbano castellano, la figura emblemática es el escritor más importante. Y yo pienso también que un escritor tiene que tener un mundo. Y Delibes tiene su... Y yo creo que esto es muy importante, que un lector tenga siempre unas referencias de un autor. ¿Sabe en qué mundo está? El mundo de Delibes. Delibes ha construido un mundo. En este sentido, pues es una figura imprescindible en estos 40 últimos años.
Es la opinión de César Alonso de los Ríos sobre su amigo Miguel Delibes.
Aunque en su juventud no pensó dedicarse a la literatura, Delibes es un autor traducido a una veintena de idiomas. La proyección universal de un novelista, ha dicho, solo puede darse a través de un localismo rabioso, sutilmente visto y estéticamente interpretado.
Sí, sí, yo creo que es así, que es rigurosamente cierto lo que dices. Pero es que pienso que la manera más difícil de llegar a la universalidad es interpretando un localismo en profundidad. Para entendernos, no cabe duda de que Don Quijote vive en La Mancha. Describe el campo manchego, las costumbres manchegas, el paisaje manchego. Y sin embargo, no hay en el mundo un escritor tan universal como Cervantes.
Fiel a sus raíces, Delibes vive donde nació y donde ha madurado como escritor. Nunca le ha tentado la gran ciudad y por eso rechazó incluso la dirección del diario El País.
He podido ir a Madrid como director de un periódico, he podido ir a Madrid a desempeñar mi cátedra en la Escuela de Comercio y sin embargo no me he ido a Madrid. ¿Por qué? Pues porque Madrid me confunde, me abruma y me aburre. Es una ciudad donde cada vez que voy estoy siempre pensando en la hora de marchar. Quizá porque no he estado en ella el suficiente tiempo para romper esa sensación de hostilidad que me producen de entrada todas las grandes ciudades.
Los recuerdos infantiles de Delibes comienzan en torno a los 6 años y se sitúan en Valladolid, ciudad castellana a la que siempre ha sido fiel, aunque, según ha dicho, el primer semáforo la mató.
Yo nací aquí en Valladolid en 17 de octubre de 1920... en una casa que todavía está en pie milagrosamente, porque aquí se ha llevado media ciudad la piqueta, que es el número 12 de la acera de Recoletos. Pero no puedo decir que tenga una memoria reciente de mi primera infancia. Fui a un colegio de religiosas, de carmelitas, aquí cerca del Campo Grande, y recuerdo perfectamente a dos de las monjas que entonces me atendían. Una era la hermana Remedios, era una mujer vieja, y luego recuerdo a otra, que fue la que despertó mi primera pasión amorosa, que era la hermana Luciana. Y era una mujer pálida, de media estatura, que quiero recordar que tenía un lunar en la mejilla. Y yo no sé si me enamoré de ella porque era realmente bella o sencillamente porque era la única mujer joven de la comunidad.
En la infancia de Miguel Delibes se mezclan el colegio y el campo. De su padre, aficionado a la caza y a la pesca, heredó un gusto por la naturaleza que sería decisivo para su obra. De su estancia en el colegio surgió su habilidad para el dibujo y la caricatura, lo que después le facilitó el acceso al mundo periodístico.
No tengo que decir que a los 13 o 14 años las primeras víctimas de mi lapicero eran los frailes de la comunidad. Y entonces pues hice las primeras caricaturas con bastante éxito. Esta afición, pues en casa, no dejaba de tomarse como una especie de calamidad familiar. Es decir, que lo que entonces no se podía soñar es que los padres dijeran: este chico tiene facilidad para el dibujo, vamos a orientarle por ahí de una manera profesional. Entonces entendía que uno tenía que hacer una carrera seria. Cuando se decía una carrera seria, pues se referían a una carrera de derecho, a una carrera de medicina, a una carrera de ingeniería, pero en ningún caso a ser dibujante o ser actor o ser escritor, pongamos por caso.
Vibraba la guerra en el cielo, y en la tierra entonces, y en la pequeña ciudad, todo el mundo se alborotaba si sonaban las sirenas o si el zumbido de los aviones se dejaba sentir muy alto, por encima de los tejados. Era la guerra, y la vida humana en aquel entonces andaba baja de cotización, y se tenía en muy poco aprecio, y tampoco preguntaba nadie, por aquel entonces, si en la ciudad había o no objetivos militares, o si era un centro industrioso o un nudo importante de comunicaciones. Esas cosas no importaban demasiado para que vinieran sobre la ciudad los aviones, y con ellos la guerra, y con la guerra, la muerte. Y las sirenas de las fábricas y las campanas de las torres se volvían locas, ululando o tañendo, hasta que los aviones soltaban su mortífera carga y los estampidos de las bombas borraban el rastro de las sirenas y de las campanas del ambiente, y la metralla abría enormes oquedades en la uniforme arquitectura de la ciudad.
Cuando estalla la guerra civil tengo solamente 15 años y ninguna idea política. Sin embargo, estoy viviendo aquí en Valladolid. Y a medida que se aproximan las fechas en que van a llamar mi reemplazo, mi quinta, es decir, cuando quedaban todavía 11 meses de guerra, pero yo no sabía cuántos meses quedaban, pues acordamos con los amigos con los que entonces me reunía correr la aventura del mar. Es decir, que había una instintiva repugnancia a apuntar un fusil contra otro hombre que a mí personalmente no me había hecho nada, y parece que lo de la marina era una cosa un poco más deportiva y menos cruenta. Esta fue la razón de marcharme al mar, cuando todavía ignoraba, como buen castellano, si ese mar iba a gustarme o no iba a gustarme.
Caía la noche, y de la amura de babor soplaba una brisa muy fina. Los pesqueros se ponían en movimiento, y se oía a lo lejos una sirena como el quejido de una mujer ebria. Olía a salitre y a algas, y las gaviotas sobrevolaban el mar con una atención suspensa. El barco no le gustaba, a pesar del concienzudo interés del capitán por enseñárselo. Era sucio y viejo, y en las sentinas había ratas. La obra muerta, alterosa y renegrida, no guardaba equilibrio con el casco, y el capitán le dijo que era un trasto reconstruido. En extraña contradicción con el resto, el puente de mando brillaba como una patena. La rueda del timón, pulcramente barnizada, parecía un objeto de adorno.
Bueno, dijo Valladolid, ¿qué velocidad desarrolla?
12 millas sin forzar.
¿Servicio?
Habitualmente con Plymouth.
El muchacho asió el timón y de súbito se sintió un hombre importante.
¿Yo podría llevarlo?
Un niño puede llevarlo. Es un barco marinero este, y la pista más ancha que el paseo del Campo Grande.
¿Conoce Valladolid?
Oh, Valladolid. ¿Qué razón existe para que venga al mar un castellano de tierra adentro?
¿Eso? ¿El mar?
Vaya.
Yo siempre deseé lo que no tenía.
Cuando acabó la guerra, yo hice una exposición en un café que entonces tenía una cierta fama en Valladolid, el Café Corisco, y gané mis primeras pesetas haciendo unas caricaturas. Posteriormente, aún un año después, me presenté al gerente del norte de Castilla y le llevé unas de mis caricaturas de personas más conocidas de Valladolid. Y entonces, era el año 40... ingresé como caricaturista en el norte de Castilla.
Poco después, la represión de posguerra inhabilitó a varios redactores del norte de Castilla. Y para impedir que en este viejo diario liberal ingresaran personas adictas al régimen, se le pidió a Delibes que se hiciera redactor.
Y entonces hice un curso intensivo en Madrid, en la Escuela de Periodismo, creo que fue el último que se dio, para personas que estando en una redacción no tuvieran todavía el carnet de prensa. Entonces hice un examen previo de varios ejercicios. Hice un cursillo de 3 meses y me vi de buenas a primeras con el carnet de prensa en el bolsillo. Yo entonces todavía no había pensado en redactar ni un suceso, ni una necrología, ni nada que se le pareciera. De manera que de esta manera inesperada me vi convertido en un periodista, después de haber cursado mis 2 carreras de Derecho y de Intendencia Mercantil. Era una tercera carrera que me caía de improviso sin que yo hubiera pensado en hacerla.
Siguiendo los pasos de su padre, Miguel Delibes se convirtió en catedrático de comercio.
Curiosamente, la lectura de un tratado de derecho y su labor periodística le despertaron el interés por la literatura.
En efecto, lo he dicho así y no como broma. De manera que mi dedicación a la literatura tiene 2 concausas, digamos. Por un lado estaba el curso de Derecho Mercantil del profesor Garrigues, que tuve que estudiar porque en mis proyectos figuraba la idea de hacerme catedrático de Derecho Mercantil de Escuelas de Comercio. Y entonces este libro de Garrigues Díaz Cañabate lo estudié, no solo lo leí, sino que lo estudié. Y a medida que lo estudiaba y profundizaba en la manera de estar concebido y redactado y construido aquel libro, me daba cuenta, aparte de la sabiduría del maestro en el tema jurídico, de la gran facilidad que tenía para escribir el castellano, de la ductilidad del escritor, de la riqueza de vocabulario, incluso de la utilización de metáforas en una materia tan árida como es evidentemente el derecho mercantil. Esta fue una de las concausas que le digo. La otra fue mi entrada repentina, inesperada, en el norte de Castilla.
Delibes, caricaturista, catedrático y periodista, casi sin quererlo, no solo llegó a la literatura de manera accidental y tardía, sino que incluso en su juventud tampoco tenía afición a la lectura.
No, yo no tenía ninguna afición a la literatura, es decir, incluso cuando era novio de la que luego fue mi mujer, pues la regañaba porque gastaba demasiado dinero en libros, más de lo que teníamos, y a mí los libros pues no me atraían mucho. Yo verdaderamente empecé a leer fuera de las lecturas juveniles de Zane Grey y demás. Empecé a leer por influencia de mi novia, por consejo de mi novia. Y entonces empezamos a hacer juntos una pequeña biblioteca que estaba sobre todo basada en aquella estupenda colección universal en que por 1.50, por 2 pesetas, adquirías unos volúmenes espléndidos de la mejor literatura universal. De manera que ahí empezó, por otro lado, mi afición a la lectura, que tampoco había tenido hasta estos años, hasta los 20, hasta los 22.
El periodismo, que Delibes ha calificado de gimnasio para el novelista, le sirvió para aprender el valor de la síntesis y del elemento humano de las noticias y le despertó el interés por la literatura.
A los 2 años de estar como redactor, escribió La sombra del ciprés es alargada, historia de una amistad infantil truncada por la muerte. Antes, solo había escrito 2 cuentos.
Con esta primera novela ocurrió un fenómeno chocante, y es que a pesar de no gustarme a mí, pues fue distinguida con el premio Nadal 1948. Yo entiendo que este premio fue el premio del tuerto en el País de los Ciegos. Esto es, era el premio a la novela menos mala que entonces se presentó. Aunque entonces había nombres ilustres, como era el de Pombo Angulo, Rosa Cajal y el de una incipiente y jovencísima entonces, Ana María Matute. Repito que esta novela, como casi todas las primeras novelas, peca por exceso, no por defecto, es decir, por haber pretendido meter en ella todo lo que era entonces y sigue siendo en buena parte toda mi filosofía de la vida. Era una divagación en torno a la muerte, la preocupación por la muerte, pero más que por la muerte propia, por el desasimiento, es decir, la pérdida de las personas que amamos, como un hecho que no quedaba compensado por los momentos felices que pudiera deparar la existencia.
Miguel Delibes se casó en el 46. A esta decisión, la más acertada de su vida, según ha dicho, siguió la de escribir su primera novela, que pudo haber sido la última.
Si La sombra del ciprés es alargada no hubiera ganado el premio Nadal o no hubiera quedado entre las finalistas, Delibes habría dejado de escribir.
A pesar del premio, Delibes es muy crítico con esta novela. Solo salva la ambientación y el tratamiento de la amistad entre dos niños, asunto sobre el que volverá a escribir posteriormente.
Un crítico dijo entonces que la novela era falsa porque los pensamientos del niño Pedro eran incompatibles con la edad en que se producía. Yo admití todas las críticas con un sentido de sumisión y de aceptación, verdaderamente visto desde hoy admirable, porque yo era muy joven entonces y la juventud siempre fue rebelde. Pero no estaba de acuerdo en absoluto con esta crítica porque los sentimientos, las sensaciones y del niño Pedro eran sencillamente las mías a esa edad. Quiero decir con esto que yo a los 10 años era un niño bifronte, tenía dos facetas claramente delimitadas. Por un lado era un niño triste, con un prematuro temor a la muerte, principalmente a la muerte ajena, la muerte de los que amaba, y por otro lado era un niño alegre, bullicioso, muy amigo de los juegos y especialmente del fútbol.
Delibes ha dicho que para sus novelas necesita un hombre, un paisaje y una pasión. El paisaje es generalmente Castilla la Vieja y los personajes con mucha frecuencia son niños y seres desvalidos.
Así ocurre también en su segunda novela titulada Aún es de día, en la que expresa la incapacidad de un hombre deformado para ser feliz. Según Delibes, la censura, que suprimió unos 30 fragmentos, empeoró una novela que no era buena.
Aún es de día es también una novela fallida por exceso de gravedad. En efecto, hay ya un personaje acosado por la sociedad, como en cierto modo lo había habido en La sombra del ciprés alargada, y como desgraciadamente va a seguir habiéndolo en casi todos mis relatos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que los novelistas somos gente de pocas ideas, y si me apura usted un poco le diría que gente de una sola idea obsesiva, que desenvuelve o que desenvolvemos a lo largo de mil manifestaciones diferentes. La del hombre acosado, al que la sociedad le impone una traba y queda marginado perpetuamente. De manera que va a ser una constante a lo largo de todas mis obras. Sin embargo, en Aún es de día hay que reconocer que sigue siendo una novela tosca, una novela inmadura, y que incluso su humor, cuando pretende aparecer el humor, es un humor de brocha gorda, un humor rudo, un humor áspero. Quiero decirla con esto, para terminar, con este asunto de mis dos primeras novelas, que tanto La sombra del ciprés alargada como Aún es de día podrían haber sido en un novelista precoz, en un novelista que se hubiera manifestado antes que yo, porque yo soy un novelista de vocación tardía que empieza a los 25 años, deberían corresponder en un escritor que se manifiesta desde la infancia a la edad de los 18, los 19 años. Y en consecuencia estas primeras novelas, después de escritas como ejercicios primerizos, pues deberían haber sido destruidas. Yo no las destruí porque quizá mi comienzo, como le digo, fue tarde. Y entonces lo que hago ahora es renegar de ellas, es decir, que admitir que mi carrera literaria de verdad empieza con el camino.
El Camino, una de las mejores novelas de Delibes, presenta un cambio estilístico. En esta obra de 1950, la sencillez y riqueza expresiva sustituyen al modo de escribir más rebuscado y grandilocuente de su anterior novela.
Yo empleaba en esa novela adjetivos en desuso que buscaba en el diccionario y entendía que la literatura era esto, es decir, que era rebuscamiento y era forzar las situaciones. De manera que cuando un buen día, 2 años después, descubro que en El Camino, una novela que me había costado mucho menos esfuerzo, era aplaudida por los críticos, yo dije, pues El Camino ha sido mi camino. Es decir, que en realidad lo que tengo que hacer es escribir como más o menos hablo, con poco adorno y olvidándome por completo del diccionario de sinónimos.
Delibes no se considera un genio. Cree que sus obras siempre están por debajo de lo que había imaginado. No ha intentado revolucionar la novela, no ha hecho grandes alardes estilísticos y nunca ha cometido excentricidades.
Parte del relato tradicional y refleja sentimientos, sensaciones y situaciones con una difícil sencillez, claridad y sobriedad estilística.
En la literatura debe haber una vanguardia, pero una vanguardia compuesta por unos pocos, porque si no, no habría retaguardia. Y en nuestros días estamos cometiendo la tontería de querer ser todos vanguardia. Sin pensar, claro, que la vanguardia es la avanzada de un ejército. Detrás vienen los que hacen lo que tienen que hacer y lo que han hecho siempre. Y yo realmente no me considero un innovador. Tampoco creo que sea un hombre que se ha dormido la novela del siglo XIX. Es decir, que hay un sinfín de hechos, sin necesidad de ser vanguardista, que alejan la novela que se escribe hoy de la novela que escribía nuestro coterráneo, el señor Galdós.
Gracias a su estilo depurado y sencillo, Delibes es uno de los escritores españoles que más libros vende y que más interés despierta en el extranjero.
En 1980, a los 30 años de publicar la primera edición, se vendieron 100.000 ejemplares del Camino, lo que habla de la gran aceptación de esta novela en la que de nuevo los niños son protagonistas.
Yo en efecto he sentido una inclinación y una cierta ternura por los niños. La prueba está en que aunque he tenido 7, pues tengo todavía más niños en mis libros que en la vida. Mis libros están llenos de niños como están llenos de perros. Esto indica pues una inclinación hacia la infancia, que me parece la edad que merece de verdad la pena de ser vivida. El mundo se nos ofrece entonces como un gran misterio y las posibilidades de un niño son infinitas. Luego ya cuando elegimos nuestro destino, pues hemos cercenado todas las demás posibilidades, de manera que por eso me atrae el niño.
En El Camino, Delibes trata del desgarro que sufre un niño que no quiere abandonar el pueblo para marchar a la ciudad. Hoy en día, se sigue considerando una de sus mejores novelas, aunque también recibió críticas. Algunos la tacharon de reaccionaria por la defensa de la vida pueblerina.
Pero es que se empeñan en no entenderme. Yo lo que estoy es con el progreso, pero con un progreso racional. Es decir, un progreso que consiste en inventar armas que sean más mortíferas, un progreso que consiste en inventar ingenios para torturar a otros hombres, un progreso que consiste en inventar cosas para envenenar la naturaleza, para aumentar la contaminación, etcétera, etcétera, es un progreso que no me interesa, es decir, que me parece que es un progreso mal orientado. De manera que lo que creo es que hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo antes de que esto sea tarde.
Según Delibes, cuando publicó El Camino, hubo quien no entendió entonces que alguien prefiriese vivir en la naturaleza antes que en la ciudad. No se entendió el sentido de progreso que ha propuesto a través de sus libros, tema al que dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia.
Delibes es contrario a un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional, que se basa en el poder del dinero y destruye la naturaleza. Cree, por el contrario, en un desarrollo que calcule los riesgos de cada avance, que asegure la espiritualidad y la dignidad del hombre, y que evite su alienación.
Estas son preocupaciones que Delibes ha expresado a través de sus novelas y de ensayos como S.O.S. y Un mundo que agoniza.
Esta actitud no es una excusa literaria o estética. Delibes es un escritor fiel a sus ideas que ha hecho un todo de su vida y de su obra. Vive lo que escribe y escribe lo que vive. Su obra nace del contacto con los ambientes que aparecen en sus libros.
Por eso habla de la defensa del campo, de la vida pueblerina, de la naturaleza, que son realidades que ha vivido y ha sentido este escritor que asegura tener vocación de pueblerino.
Claro está, sí. La realidad es que yo lo dije ya cuando me nombraron académico que yo tenía muy poco de académico. Desde el frac hasta la corbata diaria, pues me van muy poco. Es decir, que me va más la cazadora y los ambientes pueblerinos, los ambientes rurales, que las academias y los actos sociales. De manera que yo a la gente de nuestros pueblos la he frecuentado desde que era muy niño y mi padre me sacaba ya al monte cuando apenas tenía yo 6 años o 7 años. Desde entonces, pues este contacto no se ha perdido. De manera que el contacto inmediato es el que me ha facilitado, sí, el poner habla, una habla coherente con el tipo a los diferentes personajes.
Ya en el año 5, al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, me avergonzaba ser de pueblo y que los profesores me preguntasen, sin indagar antes si yo era de pueblo o de ciudad, Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí. ¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente, que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y dijeran despectivamente, ese no, ese es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir, allá en mi pueblo, o el día que regrese a mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran dos rectos. Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia.
Antes que Delibes, los escritores de la generación del 98 también se sintieron atraídos por Castilla, pero su visión de esta tierra fue más literaria que vivida.
Delibes, en cambio, penetra en la tipología y en los problemas castellanos. Por eso, aunque en sus libros hay destellos de humor o de ironía, siempre queda un pozo de pesimismo, de desesperanza.
Yo también lo creo. Es decir, las novelas que yo escribo suelen ser divertidas porque tal vez manejo con alguna naturalidad el arma de la ironía, pero en el fondo son radicalmente pesimistas porque creo que Castilla es una de las regiones más abandonadas de España, aunque paradójicamente se le haya acusado de centralista en el último medio siglo, haciendo buena la ecuación Madrid igual Castilla, que es un absurdo. Realmente, si echo la vista atrás, yo no encuentro más que una novela optimista entre las que he escrito, que es Diario de un cazador. Todas las demás tienen un problema, tienen un tono amargo, tienen un fondo desencantado, que es en definitiva la amargura y el desencanto de toda una región.
Castilla ha sido de siempre, y de manera especial a lo largo del último medio siglo, la gran olvidada. La desasistencia del poder central en este lapso ha sido absoluta. Nada se hizo en su día por dignificar la vida campesina, por sujetar los hombres a su medio. La dispersión de los caseríos impedía, por otra parte, que aquellos seres constituyeran una fuerza estimable de oposición, o al menos de protesta, con lo que su desencanto o su cólera, rumiados aisladamente, apenas si trascendían o se recibían por el poder cuando llegaban con un encogimiento de hombros.
En toda la obra de Delibes late su sentimiento de Castilla, una región de cuyos paisajes, personajes y problemas ha dejado testimonio. Testimonio de unos tipos, de una forma de vida y de unos modos de expresión al borde de la desaparición.
Yo creo que el mejor castellano hoy día, yo que ando por la corte y por las aldeas, se habla en las aldeas, pero ya no las nuevas generaciones, sino las viejas generaciones, los hombres que están ya rondando los 70 años, son los que mejor hablaban el castellano. Hoy día ya el joven de pueblo pues se parece mucho en ese aspecto al joven de ciudad, puesto que él mata sus asuetos en la ciudad, va al fútbol, ve la televisión, ve el cine, lo mismo que los chicos de ciudad. De manera que ya el idioma se ha empequeñecido. Por otro lado, han pasado a la historia faenas agrícolas que eran una fuente de palabras formidable, como era la siega, la trilla, la siembra. Todo esto ya no se hace, claro, esto se hace con un tractor y con una cosechadora.
Durante años, la censura no permitió que Delibes, director de El Norte de Castilla entre 1958 y 1963, tratase en el periódico los problemas de la Castilla rural, por lo que recurrió a la literatura, donde la censura no era tan estricta.
Así surgió en 1962 la novela titulada Las ratas, en la que Delibes expone la miseria, el desamparo y la incultura de un pueblo castellano.
De manera que en las ratas, pues yo pues hice esa campaña que estábamos haciendo en el periódico, la hice, si quieres, más descarnada.
En novela.
Más descarnada en novela, porque claro. Es que además ponían solfa todos los sistemas, intentos de acabar con las cuevas únicamente de cara a la galería, es decir, sin ninguna...
Había una crueldad social. Tremenda con el gobernador.
Y eso pasó.
Al conferenciante le brillaba en la calva una gota de sudor. La muchacha de las caderas redondas pensó, qué esfuerzo. Él la miró a ella y ella se ruborizó. Él se volvió entonces al presidente, que había dicho al comenzar, nadie con mayor competencia que el señor Meléndez, director del Grupo Económico, miembro activo del Instituto Financiero, orador y publicista, para desarrollar un tema tan sugestivo y candente como este de la redistribución de la renta. El conferenciante preguntó al presidente, ¿quién es esa muchacha? La muchacha recogía cuidadosamente sus apuntes. El presidente dijo, tiene un cuerpo interesante, ¿es eso lo que quiere saber? Prosiguió Meléndez, oh, ya lo creo, más que la redistribución de la renta. Y los dos rieron, y la gente iba saliendo y la muchacha de las caderas redondas pensaba, hablan de mí, Dios mío, están hablando de mí, él ha debido notar que tengo inquietudes. Recogió la cartera y caminó despacio hacia la puerta. Oh, dijo el señor Meléndez, mi querido presidente, observe usted, por favor, qué cosa maravillosa. La muchacha pensaba, han notado que tengo inquietudes, han notado que tengo inquietudes. Ella no sabía que sus redondas caderas ondulaban deliciosamente al andar.
La obra de Delibes se ambienta en el campo y también en la pequeña ciudad castellana, escenario de novelas como Mi idolatrado hijo Sisi, de 1953, que es un extraordinario estudio del egoísmo, centrado en un rico comerciante de Valladolid que convierte en idolatría de sí mismo el amor que siente por su hijo.
También de ambiente urbano son La hoja roja y Cinco horas con Mario. En La hoja roja trata de la soledad del jubilado. El título se refiere a la hoja de color rojo que aparecía en los librillos de papel de fumar cuando solo quedaban 5 hojas. Es un símil del sentimiento del jubilado que piensa que también en la vida le ha llegado la hoja roja que anuncia un fin próximo.
5 horas con Mario, de 1966, es un monólogo que fue llevado al teatro y que con ironía y patetismo pone de manifiesto la hipocresía y los convencionalismos de las clases medias españolas.
La versión definitiva de esta obra es consecuencia indirecta de la censura. Delibes comenzó a redactarla expresando su crítica a través de un personaje llamado Mario, pero se dio cuenta de que la censura no permitiría las acusaciones puestas en boca de este personaje, por lo que decidió reformar la obra.
Reflexionando sobre eso durante mucho tiempo, llegué a la solución, es decir, que era matar a Mario y conocerle indirectamente a través de la mujer, una pobre mujer burguesa, mal educada. No en el sentido de que soltara tacos, en el sentido de que la pobre le habían imbuido unos principios...
Llena de tópicos
De topiqueros y vulgares y rutinarios y, en fin, que era una exponente buena de la clase burguesa española del momento. Y entonces, claro, esta mujer al reprochar al marido todo lo que era, pues para el lector dejaba bien claro cuál era la ideología del marido y con la que el lector inmediatamente comulgaba, es decir, se ponía de su parte. Y por otro lado, el poder, que veía en Menchu un digno portavoz,
pues encontró la novela plausible.
Tanto La hoja roja como Cinco horas con Mario fueron adaptadas para el teatro. Antes y después, otras novelas de Delibes fueron llevadas al cine, en general con agrado por parte del autor.
Yo he tenido o buen conformar o buena suerte, pero me parece que las obras que han llevado al cine son obras dignas dentro del nivel del cine español.
La primera película sobre un relato de Delibes fue El camino. Después siguieron Retrato de familia, película inspirada en Mi idolatrado hijo Sisi, y La guerra de papá, basada en El príncipe destronado, novela sobre un niño que se ve desplazado por la llegada de una nueva hermana.
El tesoro y La sombra del ciprés es alargada también se convirtieron en guiones cinematográficos, así como Los santos inocentes y El disputado voto del señor Cayo, novela que su autor explica así.
Yo lo que he querido, lo que he pretendido decir aquí es sobre todo dos cosas. Primera, que la política ha llegado tarde a amplias zonas de Castilla, que esto ya es irreversible. Esas zonas de Castilla ya no se repoblarán jamás. Y en segundo lugar, lo que he querido manifestar es que los españoles cojeamos bien de una pierna o bien de otra. El señor Cayo, que es el protagonista de esta novela, es un hombre medio mago que hace todo con las manos, ¿verdad? Hace su comida, se basta a sí mismo, no necesita de nadie que le mande ni mandar a nadie. Pero por otro lado, este hombre no utiliza apenas la cabeza, no tiene ninguna formación intelectual. Mientras que los intelectuales que van a visitarle se quedan deslumbrados por la habilidad manual de aquel hombre. Sabe hacerlo todo con las manos. Entonces, ¿qué conclusión se saca de ahí? Pues sencillamente que la formación total del hombre debe encaminarse a saberle manejar tanto la cabeza como las manos. El día que consigamos que un hombre piense y sepa arreglar una cerradura, o el día que consigamos que un hombre que está cepillando unos tablones sepa también o entienda también la lectura de Proust, habremos conseguido no sé si una sociedad perfecta, pero sí una sociedad mucho más adelantada que la que nos ha tocado vivir. Y la misma señora marquesa hizo venir durante 3 veranos a 2 señoritos de la ciudad para que al terminar las faenas les juntaran a todos, a los porqueros y a los pastores, a los apaleadores y a los muleros, a los guardas y a los carretoneros, allí en el porche de la corralada, a la luz del aladino, con las moscas y las polillas zumbando por todas partes, y les enseñaran las letras y sus misteriosas combinaciones. Y ellos decían: la B con la A va y la C con la A za. Y entonces los señoritos de la ciudad les desvelaban todas las trampas y les decían: la C con la A k y la C con la I zi y la C con la E c y la C con la U q. Y los porqueros y los pastores y los muleros y los mozos y los guardas se miraban entre sí y denegaban: no es posible, a santo de que los señoritos parece que andan de broma. Hasta que un día Paco el Bajo se decidió y se encaró con el alto, el del bigote, y ahuecando los agujeros de su chata nariz, por donde el señorito Iván decía por guasa que se le veían los sesos, se encaró y le dijo: señorito Lucas, ¿y por qué ha de ser esto así? Y el señorito Lucas rompió a reír con una risotada oscura y gutural, como la de los cárabos. Es la gramática, dijo, el por qué pregúntaselo a los académicos. Y volvió a reír, pero no dijo más.
Este es un fragmento del borrador de Los santos inocentes. Es una de las mejores novelas de Delibes y está escrita con una forma de puntuar novedosa y con los diálogos englobados en la narración.
Esta obra, realista, poética y trágica, describe la dura existencia de unos seres sencillos y primitivos, humillados y sometidos por un señorito cortijero.
Sobre esta novela, Mario Camus rodó una magnífica película. Supo trasladar a imágenes las páginas de Delibes y acertó plenamente con el reparto. Los papeles principales los encarnaron Francisco Rabal y Alfredo Landa, que obtuvieron el premio de interpretación en el Festival de Cannes.
Delibes no sería Delibes, ni su obra sería la misma sin su afición a la caza. En su caso, es más que un esparcimiento, forma parte de su vida y de su literatura.
Respecto a la caza, tiene un concepto estricto y deportivo. Defiende que el verdadero cazador es siempre un ecologista, capaz de disfrutar de un placentero día de caza sin necesidad de disparar la escopeta. Y rechaza las acusaciones generalizadas contra los cazadores.
Ciñéndome a la caza, debo aclarar que sus detractores, cada vez que arremeten contra ella, no matizan, van al bulto. La caza es una actividad bárbara y hay que acabar con ella. No hay diferencias entre especies controladas y especies en riesgo de extinción. Venados y pequeñas gallináceas, caza en mano y caza en ojeo. Todo va dentro del mismo saco. Para ellos, cualquier manifestación cinegética es inmoral. Un hecho que sobreproducir víctimas inocentes comporta una agresión permanente contra la naturaleza. No suelo intervenir en estas confrontaciones convencido de su inutilidad. El español, cuando se empecina en una postura, suele mostrarse recalcitrante. No es que no valore los argumentos del adversario, es que ni siquiera los escucha. Según él, la pretensión de ser simultáneamente cazador y protector del medio natural resulta irrisoria, cuando tal contradicción no es sino aparente. El verdadero cazador es protector convicto, no sólo porque la naturaleza le provee de los animales que necesita para su esparcimiento, sino porque su aspiración suprema consiste en disfrutar sus ocios en un medio incontaminado.
Yo creo que para mí la caza no representa exactamente lo que para todos los cazadores. El cazador, sobre todo el que caza a ojeo, en batida, suele estar guiado por el afán de competitividad y por el número de sus víctimas. A mí no me preocupa ninguna de las dos cosas. Yo hago una cacería sencilla, en mano galana, como se hacía en los viejos tiempos, acompañado por mis hijos, y donde no medimos el éxito de la cacería por el morral o el número de piezas cobradas. De manera que para mí lo primero de la caza, el principal objetivo de la caza, es tomar contacto con la naturaleza, pasar un día haciendo ejercicio físico, viendo el despertar del sol y la caída del sol por la tarde, y recuperando, digamos, energías para la labor más específicamente intelectual que me espera en casa.
La afición de Delibes por la caza le ha permitido conocer a fondo los campos y los tipos de Castilla la Vieja, que son la esencia de muchos de sus relatos. Además, la caza aparece en muchas de sus obras de ficción, como Diario de un cazador, y a ella ha dedicado libros como La caza de la perdiz roja, El libro de la caza menor, Con la escopeta al hombro, La caza en España o Mi último coto, entre otros.
Delibes considera tan importante su afición cinegética que se ha definido como un cazador que escribe.
Sí, yo realmente, pues, me he definido como un cazador que escribe, entre otras cosas porque mis temas predilectos están siempre basados en la naturaleza, cuando no directamente en la caza. Y por supuesto, pues soy partidario de esta caza-caza, que es el buscar la pieza, como decía Ortega, levantarla, acosarla y derribarla de un tiro certero. No soy partidario de otros sistemas de caza, como son el ojeo, donde creo que solo tiene valor el tiro, puesto que son otros los que acosan a los pájaros contra tu puesto, ni soy tampoco partidario de la caza con reclamo, que me parece una felonía y me parece una traición alevosa. En fin, para esto de la caza también soy muy exigente.
Delibes, cazador, pescador y ecologista, defiende una forma de caza y de pesca que cree casi agotada, porque cada vez es más difícil competir con un animal silvestre. La auténtica perdiz roja se ha sustituido por otras criadas en granja, y los ríos se han repoblado con truchas de vivero.
En definitiva, son animales artificialmente colocados en la naturaleza, razón por la que hace años abandonó la pesca.
He disfrutado mucho, durante muchos años, con la trucha. Lo que ocurre es que hoy, por esto que hablamos antes del progreso, que el mundo camina tan deprisa, que ya casi no hay truchas silvestres. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de repoblación artificial y me da un poco de repugnancia dedicar mi día a coger lo que otro señor me ha soltado hace unos meses.
¿Y no le parece, señor Delibes, un poco cruel eso de la caza y la pesca?
Sí, es el gran problema. He de reconocer que últimamente empiezo a atisbar una cierta crueldad en esto. Pero siempre me he defendido y sigo defendiéndome de esto, no ya con el clásico argumento de que usted también se come un filete de ternera si se le sirven. No, pero creo que cuando he hablado de que yo era cazador de perdices solamente y decía que el tamaño de la pieza influía mucho en mí, la gente se reía, pero es verdad. A mí una perdiz no me parece nunca un cadáver, una perdiz muerta, naturalmente, sino que me parece un bodegón. En cambio, un bicho grande, muerto, y sobre todo moribundo, como he visto morir algún jabalí, afortunadamente no abatido por mí, tiene todo el rigor mortis, toda la cosa cadavérica que veo en los humanos. De manera que yo me alejé siempre de la caza mayor y he practicado solo la caza menor. Un periodista se reía de mí, dice, qué tontería, pero bueno, dejará de ser. Y cuando estábamos hablando, dio un palmetazo a un mosquito que le estaba picando. Claro, da la casualidad que los mosquitos tienen un sistema nervioso tan evolucionado, ¿verdad?, que sufren tanto o más que pueda sufrir una perdiz. Lo que pasa es que el sufrimiento de un mosquito no le importa a nadie.
En los años 90, Delibes ha publicado dos novelas, Señora de Rojo sobre fondo gris y 377A, Madera de Héroe.
La primera de ellas está inspirada en la muerte de su esposa, ocurrida en 1974. Delibes tardó muchos años antes de tener fuerza para abordar este tema.
Madera de Héroe también está relacionada con otro capítulo de su vida, su etapa de marino durante la Guerra Civil, cuando a los 17 años se enroló como voluntario en el crucero Canarias.
Mire, toda novela tiene siempre algo de autobiográfico, anécdotas, escenas, ideas, recuerdos. Pero claro, esta tiene de autobiográfico fundamentalmente el enfoque. Quiero decirle que yo enfoco la novela desde la edad que tuve y desde el marinero que fui. La Guerra Civil, claro, era un tema que me rondaba desde que tuve que vivirla, desde mi adolescencia. Pero claro, era un tema tabú durante muchos años. Y posteriormente, pues, ha habido un momento en que ese tema, pues, ha madurado y me ha pedido salida.
Le habían asignado antes de zarpar un número y un destino. Gervasio García de la Lastra, 377A, tubo acústico. Era un cargo importante. Navegaba en el crucero Juan de Austria. Por el tubo transmitiría a los antiaéreos las órdenes del director, es decir, en adelante sería su portavoz. Los compañeros le habían visto sonreír beatíficamente al escuchar su número, un número cifrado como el de un espía. El cabo Pita, su jefe de grupo, le dio posesión de una taquilla, un COI y una manta. Zarparon. Y Gervasio, en contra de lo que esperaba, comprobó que las costumbres de a bordo no se alteraron. Baqueteado por el viento, recostado en la cadena del spardeck donde antes se agarraba, contempló maravillado, como examina un niño su juguete preferido, la negra ametralladora de balas trazadoras. Dio un paso hacia ella y se sentó en el silletín de hierro. Accionó la manivela y el cañón obediente se desplazó de un lado a otro. Temblando de emoción, apoyó la almohada culata sobre su hombro. Oprimió la mejilla contra ella y dejando resbalar la mirada tubo arriba, repitió a media voz entre el bramido del viento. Sintió un seco calambre en el colodrillo y oyó la voz burlona de Bartolomé Roselló, el mallorquín, a sus espaldas.
¿Qué, 377A? ¿Jugando a la guerra?
Nunca había visto de cerca un trasto de estos.
A ver si cuando los aviones vengan de verdad muestras la misma diligencia.
En 1992 apareció Mi último coto. A la vez que un diario de caza lleno de reflexiones sobre la naturaleza amenazada, es el melancólico adiós de un veterano cazador y de un hombre comprometido con la naturaleza. Es un libro de despedida y de nostalgias.
Cuando el viejo cazador habla, pues, de su último coto, no se refiere solamente a su decadencia física, a su progresiva decrepitud, la del cazador, sino también a esa gradual desaparición de la naturaleza y a su sustitución por unas tierras peinadas y acicaladas, cada día menos propicias a la ocultación y la sorpresa. Esto es lo que se nos viene encima sin demora, si es que Europa, los países del mercado común, y entre ellos el nuestro, no disponen otra cosa. El tiempo dirá la última palabra.
Mira, yo no tengo preferencias marcadas por ninguna. Quiero decirte que en todas las novelas que escribo, pues veo innumerables defectos. Y además advierto que me he quedado corto en relación con lo que quería decir. Siempre hubiera querido decir más de lo que en realidad he dicho. Entonces, pues cuando me dicen que cuál prefiero, pues yo me suelo quedar con las más cortas, generalmente porque cuanto menos escribes, menos errores cometes. De manera que me quedaría con La hoja roja, me quedaría con Las ratas, me quedaría con El príncipe destronado, me quedaría con El disputado voto del señor Cayo, y me quedaría sobre todo con Viejas historias de Castilla la Vieja, que solo tiene 60 páginas.
Pasados ya los 70 años, Miguel Delibes confiesa que le asalta la melancolía al llegar el crepúsculo. Piensa a veces que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y lleva con resignación el ser un clásico vivo.
Pues tratan de imbuirme esta conciencia que a mí me horroriza, ¿verdad? Es decir, que yo no creo que sea un clásico ni que desgraciadamente pueda aproximarse mi literatura a la de los clásicos. Pero en fin, esta atención cada vez mayor de los estudiantes españoles y extranjeros por mi obra o estos libros monográficos que salen sobre mi obra me está quitando aquella espontaneidad que yo podía tener al escribir y que me hace pensar mucho antes de lanzar un nuevo libro.
Delibes escribe, aunque poco, y conserva su pasión por la caza y por la naturaleza, aunque reconoce que le empiezan a faltar las fuerzas. Padre y abuelo feliz, le agradaría que los políticos fomentasen la ética, el respeto al prójimo, la solidaridad internacional y la protección de la naturaleza, porque su mayor ilusión sería un mundo sin contaminar.
¿Han escuchado?
El mundo de Miguel Delibes.